Pedro Ravel, hay una columna de educación aquí en nuestro colaborador que hace un rato largo no nos acompaña. Una columna que nace a propósito de algo que escribió en su blog. Después le vamos a poner el link del blog donde está escribiendo. Que tenía un título con signos de interrogación, una pregunta, ¿no? ¿Reformar el currículo o mejorar el acompañamiento pedagógico? Y después tenía su visión crítica de este momento cuando señalaba que cada reforma curricular requiere de varios años dedicados a la construcción de un nuevo aparato documental y terminológico, y muy poco de todo lo que se escribe y proyecta en estos documentos llega a tener algún viso de realidad en las aulas. Y después lo que decía es que después viene el siguiente proceso de reforma, que se acompaña muchas veces con un cambio de gobierno. Así que tenemos el gusto y el placer de recibir de nuevo a Pedro Ravel aquí. Pedro, buen día.
Buen día, Joel. Buen día, Soy. ¿Cómo andás? Buen día a la audiencia. Un gusto
rato,
de estar
rato
de
largo. Yo me puse a revisar. Hace rato largo no te tenemos por acá. Pero bueno, sí. a partir de algo que escuchaste en el programa, escribiste esa columna y estaba bueno convocarte.
La verdad que la historia de la columna es entretenida porque, aparte de que no haya estado este tiempo, es que esta sensación como de hastío frente a la otra vez reforma curricular, otra vez paros, ocupaciones, y el hace un mes más o menos, el 4 de octubre para los oyentes, hicieron una columna con Darwin y vos, sobre las visiones sobre la reforma educativa, donde Darwin decía hay como tres visiones. Una es están destruyendo la educación pública, otra visión decía es prepárate Singapur, esto va a cambiar todo y vamos a hacer los reyes de Pisa.
Exacto.
Y otra visión decía esto es más de lo mismo, no cambia nada. Y ahí vos, Joel, fuiste como armando, imponiendo, logrando que Darwin te comprara una cuarta vía.
Más o menos.
Sí, no, pero lo hiciste muy bien. Y que Darwin al final la resumió en plata y talleres.
Sí, me la caricaturizó un poco, pero claro, yo cometía muchos errores en ese momento porque la columna vale decir, yo no sé lo que va a hablar Darwin al aire. Y yo intenté armar la cuarta vía.
Pero quedó muy buena. Yo iba manejando, para mí, iba escuchando. Y ahí fue que quedé enganchado y terminé escribiendo este post del blog. Y con ese sentido, ¿no? De que hay un tema con respecto a cómo se generan cambios en el aula y en la práctica que a veces se simplifica mucho y para el que no está en la docencia muchas veces es muy difícil entender el trabajo que implica esto de cambiar el currículum. Y lo que yo creo que, o sea, yo no es que esté en contra de la reforma curricular esta en particular, sino a mí lo que me generó escuchar la columna y pensar a partir de eso es esto de que la idea misma de que hay que reformar el currículum como primer paso, como empezar por ahí, cuando yo lo que creo es que hay que empezar por otro lado, hay que empezar por lo que vos, lo que ustedes terminaron poniéndole ese rótulo de plata y talleres, que es lo que quiero después explicar un poco más. Pero antes, esto, ¿no? Si uno mira la región, a mí particularmente los países que conozco más, aparte de Uruguay, son México y Perú. Y en México, cada 6 años hay una transformación curricular. Cada sexenio, los periodos de gobierno ya son de 6 años. Y cuando entró Fox, cuando entró Calderón, entró Peña Nieto, ahora está López Obrador. Y en cada periodo se hace una gran reforma curricular. Que termina en un debate o muy grueso, competencias sí, competencias no, y termina en un debate así como demasiado grueso, o en un debate como muy de especialistas en detalles, pero en detalles técnicos, digamos, del súper especialista en didáctica de la lengua, en didáctica de la materia. Pero el resto, sobre todo el grueso de los docentes, queda por fuera, pero además, cuando vos llegás al momento de intentar hacer algo, ya viene la siguiente reforma, ¿no? Y nosotros aquí, yo con ustedes hicimos hace unos años un repaso por las reformas curriculares que hubo en Uruguay desde la salida democrática hasta ahora, y un poco la sensación es esa, ¿no? Se invierte una cantidad de recursos y de tiempo en construir nuevos documentos curriculares. En el periodo anterior fue el marco curricular común y los perfiles de egreso. Se invierte mucho tiempo en discutir sobre eso, ¿sí? Porque y se termina generando como una ingeniería documental. Tenemos nuevos programas, nuevos perfiles de egreso, nuevos objetivos, nuevos contenidos, etcétera. Pero después de eso, muy poco de eso llega realmente a traducirse en algo concreto para los estudiantes dentro de las aulas. Como quedamos siempre en esa discusión como más yo le llamo eso, como de ingeniería documental, digamos. De
y vos señalás además que, claro, el periodo acá es más corto, evidentemente no es un sexenio, son 5 años, y pongamos esta transformación educativa, o el marco de referencia nacional del Frente Amplio, marco curricular de referencia nacional del Frente Amplio, llegó 2017-2018 casi a cerrarse, después enseguida viene otro periodo de gobierno, aunque sea del mismo color político, incluso del mismo partido, a veces vienen revisiones a eso. Entonces, no solo no llega a instalarse, sino que viene el otro atrás.
Exacto.
Y vos marcabas ahí todo.
Medio impredecible porque, o sea, en el proceso en el que estamos ahora, en principio, sí, el año que viene empiezan con, sí, a cambiar los primeros años, y se supone que al 2025 se terminaría de cubrir todos los cursos, claro, digamos, con el nuevo programa, curricular. Y cambia gobierno. O sea, capaz que sigue el mismo gobierno, no,
sí,
sabemos.
Sí, no sabes.
Parte del problema es esto de estar refundando, okay, continuamente.
Que decía que insume un gran tiempo la,
claro,
reforma.
Y desvía, y yo creo que pone la atención en ese debate, digamos, sobre el currículum y no en la práctica en sí mismo. Además de la otra sensación que tengo del proceso actual es esto, como de apuro, ¿no? O sea, aún el diseño curricular, si bien es elaboración de documentos, también lleva tiempo, y creo que se está yendo un poco a la carrera. Pero entonces yo lo que decía, mi impresión es que uno debería como invertir los términos de la estrategia de reforma. O sea, ajá, en vez de decir primero cambio todo el currículum y después veo cómo hago para llevarlo a la práctica, yo digo, primero deberíamos construir condiciones para cambiar el trabajo docente, y a medida que el trabajo docente y que el modo de trabajar en el aula vaya cambiando, cuando llegue el momento hacemos la discusión de plasmar eso en un documento. Pero mi impresión es que empezar por cambiar los documentos te lleva a un debate y a una cierta parálisis.
¿Vos decís que es viable hacerlo de la otra manera?
Ah, no sé. O sea, bueno, a ver, yo lo que digo es que por este camino en general no se avanza. O sea, okay, y no necesariamente que haya que ir a la inversa, digamos, pero sí que mientras vos no hagas un esfuerzo de inversión en modificar el modo en que trabajan los docentes, no vas a poder generar cambios, ¿sí?
¿Y ahí cómo se modifica ese modo en que trabajan los docentes, ¿no? Porque claro, alguna vez acá lo simplificamos por falta de conocimiento del tema, claro, obviamente. Si, bueno, capacitarlos, aquello que quedaba como talleres, un acompañamiento pedagógico, esto de la comunidad educativa, las horas docentes fuera del aula, un montón de cosas que han hablado vos, Melina, un millón, sí, de veces acá, pero esa tarea al final no se lleva a cabo, pase el gobierno que pase.
Exacto, nunca llegamos a ese punto. Siempre queda anunciado, después vamos a implementar o a apoyar a los docentes para implementar esto en la práctica, y eso nunca llega. Mi visión es que hay como tres elementos, ajá, centrales que vos necesitás para generar cambio en la práctica. Uno es el tiempo de trabajo. O sea, la docencia, uno de los problemas principales de la docencia es que tu tiempo es el tiempo que estás dentro del aula, y modificar el modo en que vos haces las cosas requiere tiempo, y ahí uno lo puede traducir como plata, digamos. Requiere trabajo con otros, porque estamos muy acostumbrados a trabajar en solitario y a que nadie mira lo que hacemos. Depende, esto que estoy diciendo es una generalización, claro, depende de las instituciones, hay gente que tiene equipos de trabajo, pero hay mucha gente que no. Entonces necesitas trabajar con otros para poder cambiar y para introducir estas cosas. Después yo voy a leer un pedacito de las nuevas competencias, digamos, esta una que dice que es sobre pensamiento crítico. Decir, bueno, pero ¿esto cómo se lleva a la práctica? Necesito pensar con otros, no es algo que pueda hacer solo. Y necesitas alguna forma de acompañamiento, de orientación. Tampoco es algo que salga espontáneamente. Lo voy a poner con este ejemplo. Dos cosas quiero decir. Una es, vos decías, y es la única matiz o la única corrección a tu propuesta de plata y talleres, vos decías, no, hay que capacitar a los docentes. Y en realidad no es capacitar, porque no es que vos digas, bueno, tengo el currículum y ahora te capacito y vos lo haces. Sino que es algo más profundo, porque necesitas modificar el modo de hacer las cosas. Imagínate, que usted tiene un programa de radio. Ah, y lo hacen acá y tienen ya toda una palafernaria armada para llevar esto adelante, de rutinas de trabajo, espacio de reunión, gente que los apoya, cómo son los guiones, en fin. Y entonces imagínate que mañana viene el mecenas, como le dice Darwin, y le dice, bueno, no, miren esto, muchachos, esto, la radio ya está obsoleto, a partir del mes que viene vamos a pasar a formato televisivo. Entonces rearmen todo y arrancamos con formato televisivo. Y te dice eso, imagínate que vos tenés dos turnos, o sea, que trabajás acá en la mañana, pero en la tarde claro. No estás liberado para trabajar sobre este programa, sino que en la tarde estás trabajando en otra radio, y que estás solo, básicamente. Bueno, júntense el mes que viene con Darwin y el sueco y empiecen a hacerlo de otra manera. Entonces, eso es lo que le pasa a un docente, ¿verdad? Que trabaja en condiciones de muy poco tiempo fuera del aula, de aislamiento y sin apoyo. Imagínate que a vos te dicen, para terminar el ejemplo, imagínate que les dicen, y para ayudarlos les vamos a dar un curso de capacitación sobre el lenguaje audiovisual.
Sí, claro.
Entonces, lo que a mí me interesa explicar y que creo que cuesta entender para el que no está en el trabajo docente, es que el hacer docencia requiere mucho pienso y mucho trabajo fuera del aula, que no es algo que uno pueda modificar mecánicamente, que es una práctica que uno construye a lo largo de su vida y que no la cambia, por tanto, de un día para otro. Y eso muchas veces no se termina de entender del todo. O sea, hay visiones más como eso, más simples, digamos, en el sentido de que vos generás un nuevo documento curricular, les das unos talleres de capacitación y la gente va a empezar a hacer otra cosa de otro modo el año próximo.
Sin más tiempo extra y sin un acompañamiento pedagógico después, yo no digo permanente, pero por lo menos más largo en el tiempo, con las dudas que vayan surgiendo de esa tarea nueva.
Es que es una tarea que, así como la gente que trabaja en psicología tiene un psicólogo referente, digamos, o alguien con quien confronta lo que va viendo y lo que hace, es parte del trabajo. En la docencia también no es que precises capacitación para esta reforma específica, sino que el tener un referente, alguien con quien confronto, alguien que además marca rumbo, debería ser parte normal del trabajo.
Estamos con Pedro Ravel, a propósito de esa columna que escribió, después le ponemos el link al blog donde está escribiendo muchas más cosas. Además, estas preguntas de reformar el currículo o mejorar el acompañamiento pedagógico, ya venimos con la segunda parte.
No toquen nada.
Reformar el currículo o mejorar el acompañamiento pedagógico. Pedro Ravela, que escribió esta columna en su blog, colaborador No Toca Nada, ha vuelto después de un rato, de mucho tiempo, nos contó también que el hastío por estas discusiones cíclicas, que ha vivido mucho tiempo, durante muchas décadas, lo han alejado un poco de la discusión pública, ¿no? Pero para nosotros está bueno tenerlo acá de nuevo, hablando sobre este momento, sobre este intento de transformación educativa y su visión al respecto. Cerremos esta primera parte, Pedro, donde vos tratabas de explicabas, mejor dicho, ¿por qué crees que ir así con los documentos arriba una y otra vez y de forma cíclica no ha solucionado la situación de la educación o no ha transformado la educación?
O sea, siempre queda la promesa de que eso va a llegar a la práctica y al aula y en realidad eso nunca llega y es muy difícil que llegue mientras vos no modifiques otras estructuras como de base de cómo funciona la educación, que creo que tiene que ver con esas tres cosas que decía. Necesitas tiempo docente fuera del aula, necesitas trabajo con otros docentes y espacios de encuentro y de planificación en conjunta y demás, y necesitas acompañamiento de los supervisores o de otro tipo de figuras. De hecho, y para redondear esto, en Uruguay hay, o sea, las experiencias valiosas que hay suelen tener algunas de estas figuras. O sea, en primaria, por ejemplo, muchas veces hay una maestra secretaria, que es una maestra que está liberada, digamos, del aula y que hace funciones de asistencia a la dirección, y que muchas veces parte de lo que hace es justamente hacer como de acompañante pedagógico, o sea, visita las clases y de alguna manera no solo apoya a la dirección en términos administrativos, que es lo que el término secretaria puede inducir a pensar, sino que además lo hace en términos de pedagógicos, de contribuye con la labor de la directora de orientar a los maestros, ver las clases y demás. En secundaria, de las experiencias más valiosas que están funcionando son las de liceos de tiempo completo, donde también parte de lo interesante de los liceos de tiempo completo es que hay horas de disponibilidad para trabajar fuera del aula, para preparar talleres. Hay un profesor encargado de talleres que está liberado de aula y trabaja eso. O sea, hay docentes con tiempo para trabajar con los colegas, para acompañar y demás. En las inspecciones hay algunas figuras, pero que siempre están, son muy reducidas. Hay inspectores en secundaria, ¿no? Que tienen, hay unas siglas, PADS y PAS, profesor articulador de zona, no me acuerdo ahora la denominación exacta, pero son profesores que su función es ir a los liceos, acompañar a los docentes, de algún modo haciendo como de intermediario, de apoyo a la inspección. Entonces, ese tipo de figuras son las que yo creo que uno necesita desarrollar, fortalecer, remunerar, crear ese tipo de figuras. Obviamente, acompañar, porque, o sea, algunos, cuando escribió el blog un colega de Perú me decía, eso, el acompañamiento pedagógico no funciona. Y ahí, claro, esto es para que después lo agarre Darwin y lo destruya, en el sentido de que después también necesitas acompañar al acompañante. O sea, el hecho de que vos generes una figura de acompañamiento no necesariamente implica que funcione bien. De hecho, parte de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de las décadas en el siglo XX es que la función de supervisión se fue como burocratizando y demás. Pero lo que yo digo es que necesitas esas tres cosas y que hay experiencias. Y mi visión un poco es esa. Antes de embarcarse en un nuevo diseño curricular, necesitamos poner estos otros cambios sobre la mesa. Mi visión es que hay que empezar por ahí. O sea, hay que empezar por generar estas condiciones y después avanzamos con el currículum, pero creo que entrar por la reforma curricular como que te tranca el debate y que no te permite generar cambios en el trabajo cotidiano, digamos. Y es muy difícil explicar esto, insisto, de todo lo que implica. O sea, es difícil explicar todo lo que implica el trabajo docente día a día en el aula, ¿verdad? Yo siempre te decía, es como un actor de teatro, solo que cada día tiene una audiencia distinta, y entonces cada día tiene que elaborar un guión distinto. Perdón, todos los días tiene una audiencia distinta.
No, misma audiencia tiene,
claro,
que
exacto, el actor de teatro tiene el mismo guión y lo hace para distintas audiencias. El docente tiene la misma audiencia todos los días, pero tiene que hacer un guión distinto cada día. Entonces, esos 180 guiones, si vos tomás los 180 días hábiles de clase, esos 180 guiones, es muy difícil modificarlos y hacerlo de un día para otro.
Claro. Se necesita, bueno, todo lo que hablabas, ¿no? Ese trabajo fuera del aula, las horas fuera del aula.
Entonces, para poner eso, voy a tomar un ejemplo. Ya vi que con Darwin Darwin está desarrollando la competencia de la metacognición.
Sí, no le gusta mucho. Sí.
Bueno, yo traje otra para se la dejo para que haga una columna después, que es la de pensamiento crítico, que es otra de las que está allí en el nuevo diseño curricular. Entonces, leo algunas cosas, es larga, pero leo algunas de las cosas sobre qué es pensamiento crítico y qué se espera de un alumno a los 14 años, cuando termina 15 años, cuando termina tercero de noveno grado ahora, tercero de secundaria. En este tramo, cada estudiante valora la duda o el problema como insumo para pensar. Para ello construye preguntas a problemas complejos, cuestionando el contexto y construyendo nuevos significados para situaciones concretas. Conoce y aplica herramientas de interpretación a situaciones o textos complejos y herramientas básicas de pensamiento hipotético e inferencial para crear puntos de vista alternativos. Resignifica su propio punto de vista a partir del de otro, fundamentando en función de razones organizadas y líneas argumentales de forma mediada. A la vez construye objeciones para diversos casos. Bueno, y así sigo, no lo leo todo porque es Pero todo esto es para una sola de las competencias lo que se espera que debería poder hacer un alumno de 15 años. Entonces, lo que yo digo es, me parece bien, más allá de que, y sobre todo leído así, uno puede quedar como abstracto, difícil de entender, pero lo sustantivo lo comparto, y creo que en general buena parte de los docentes lo compartiría. Probablemente otros le encuentren un matiz neoliberal a eso, pero creo que básicamente nos podemos poner de acuerdo en que eso hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Sí? No, con que vos lo pongas en el currículum no quiere decir que eso vaya a ocurrir. O sea, para llevar eso a la práctica y al trabajo con los estudiantes, necesitas hacer una reformulación completa de lo que hace un docente. O sea, pensemos que lo que hace un docente hoy día es una construcción que se hizo a lo largo del siglo, de todo el siglo pasado y lo que va a este siglo, en torno a los temas, no sé, cómo se da historia, cómo se enseña, qué, o sea, entonces creo que requiere mucho trabajo, en primer lugar, y lo segundo es que no sé cómo se va a resolver el hecho de cómo esto cómo se traduce en términos de evaluación. O sea, ¿qué haces con esto después? Porque en principio se anunció que va a haber un nuevo reglamento de evaluación. Los reglamentos de evaluación en general cambian, o las escalas de nota, las categorías, etcétera, pero no sé si se va a cambiar o cómo se va a cambiar el hecho sustantivo de que el alumno al final aprueba o reprueba un curso. Y se supone que aprueba o reprueba en función de, por ejemplo, leo de nuevo, si es capaz de valorar a través del diálogo, aceptar y gestionar consensos o disensos en un marco democrático de forma mediada. O sea, eso es lo que está en el perfil de egreso. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que vamos a calificar al alumno a partir de esto? A partir de si es capaz de valorar a través del diálogo y gestionar consensos y disensos, etcétera. O sea, creo que ahí hay... ¿Y qué vamos a hacer al que no llega, digamos? ¿Le vamos a dar tutoría para que aprenda a gestionar consensos y disensos en un marco democrático? ¿Después lo vamos a examinar? O sea, no sé, mi impresión es que además del tiempo que necesita el docente, los docentes en general como colectivo para pensar esto, también necesitas, incorporar esto implica como una revisión más honda del currículum. Vamos a ver, principio se dice que se va a hacer, que ahora vienen los nuevos programas y que va a haber cambios en el reglamento de evaluación, pero claro, no sé.
Sí, no solamente es cómo lo bajas al aula, cómo lo desarrollan los docentes, con qué capacidad lo desarrollan, con qué horas docentes libres, con qué acompañamiento pedagógico, sino después cómo se evalúa eso. Y cómo se enseña a evaluar eso, porque imagino que también enseña o se acompaña a pensar cómo evaluar eso, ¿no? Porque es todo un tema la evaluación, de la que has trabajado mucho, has escrito el libro al respecto, hemos hablado mucho del tema, pero claro, el docente tiene que tener una nueva forma de evaluar. Una nueva referencia.
Sí, desde mi punto de vista, en realidad, necesitas hacer una cosa que es muy complicada, pero yo creo que hay que hacerla, que necesitas volar las calificaciones, o sea, y pensar sobre tu modo. Y sé que esto muchos docentes...
Claro.
Porque en el fondo, el problema que tenemos, a ver, es que la calificación es como una zanahoria, ¿no? Sobre todo en la educación media, es lo que te permite, de algún modo, presionar a los estudiantes. Si la eliminás, tenés un lío de cómo te manejás con... Porque con niños en primaria vos más o menos los enganchás, los motivás, etcétera. Secundaria la calificación juega un papel fuerte en términos de obligar a los adolescentes, o de intentar obligar, porque ya les importa mucho
en
menos.
La familia, Pedro, todo padre adolescente, claro, que te está escuchando, sabe que en la familia es cuántas bajas tenés, ¿no?
Exacto, pero en algunas familias, ¿no? O sea, eso funciona en algunos sectores sociales, porque hay muchos que ni siquiera los padres ni se enteran ni les importa. Hay otro lío ahí.
Está perfecta la aclaración, me parece perfecta. Pero cuando se enteran, muchas veces va, es más o menos la referencia.
Claro, pero ahí terminás en esto, ¿no? En que si vos querés formar en competencias, que es esto que acabo de leer, necesitas pensar en otra lógica en la que el estudiante hace cosas porque las quiere hacer y porque se involucra y porque está motivado y no porque va a ser calificado. No necesariamente tenés que evaluar y calificar en cada curso y en cada año. O sea, lo que quiero decir es, necesitas pensar en un formato completamente diferente. A mí, no es algo que fácil de pensar y creo que es algo que tenés que generar trabajando en las instituciones mismas con los equipos docentes.
Bien, para cerrar, Pablo, vos decís que hay muchas cosas que se están haciendo, ¿no? Más allá de iniciativas especiales individuales, que hay muchas instituciones educativas públicas a lo largo de todo el país, algunas privadas también. Hay otras cosas que han quedado de los propios programas, de la propia dirección de ANEPI, que se están haciendo, ¿no? En tiempo completo, en marco de referencia nacional que está escrito.
Claro, ahí hay mi visión es que tenemos como una suerte de, si se quiere, de esquizofrenia, digamos, yo creo que los gobiernos anteriores se fueron haciendo cosas probablemente demasiado lentas. De hecho, parte del debate que tenemos hoy con el Consejo de Formación y Educación y la formación docente tiene que ver con que hubo un intento de transformar la formación docente que estaba previsto para el 2017, que se fue postergando y que al final nunca se llegó a aprobar. Y ahora estamos empezando de nuevo de cero también ahí en formación docente. Entonces, pero lo que quiero decir es, el Frente fue como, desde mi punto de vista, ¿no?, muy participativo, pero no logró concretar los cambios. Y lo mismo pasó con el marco de referencia, el marco curricular de referencia nacional, que se aprobó en 2016 con Neto, que después no se avanzó en la implementación práctica, se quedó ahí. Y ahora estamos como en el extremo opuesto, digamos, en el sentido de que vamos a marcha forzada, y mi impresión es que tal vez se podría ver, o sea, si saliésemos de la lógica, yo creo que en el fondo lo predomina es una lógica político-electoral, digamos, gobierno-oposición, porque yo creo que no hubiese sido difícil partir del marco de referencia curricular del periodo anterior, tomar eso como punto de partida, que de algún modo tenía la legitimación, claro, del proceso que se había hecho y de que se había hecho en el gobierno anterior de otro partido, y de haber trabajado sobre eso, en construir y desarrollar a partir de eso, y como porque
que creo también que hablaba de competencias y habilidades.
Claro, también estaba, exacto, también, o sea, el marco curricular de referencia nacional que se aprobó en el periodo pasado incluía con una definición específica, pero incluía la noción de formar en competencias, para que después te redás, como te digo, o bien en las discusiones marco, competencias sí, competencias no, o bien en la discusión como qué concepto de competencia y cómo lo definimos. Mi visión es, yo creo que si no hacemos un trabajo, más allá de esta reforma en particular, ¿no?, pero si no haces un trabajo de salir de la grieta o de la dicotomía gobierno-oposición, la reforma curricular de ellos no y esta sí, como que terminás siempre entrampado, ¿no? Y creo que en parte el gobierno actual está entrampado, es algo que yo dije en el periodo anterior, en su propio discurso de que era un desastre, de que estábamos en emergencia educativa, etcétera, y yo, cuando, sobre todo cuando salían los resultados de PISA, y ahora, claro, tiene esa como necesidad política de decir estamos refundando todo, pero creo que mi punto de vista es refundar todo, para refundar todo o para transformar. O sea, creo que sí necesitamos transformaciones educativas, pero no, yo no empezaría por una reforma curricular, sino por cambiar otras cosas.
No toquen nada.
Muchas columnas de Pedro. Después en notocanada.uy quiero recuperar algunas para que compartan ustedes por esto último que decía, ¿no? En los últimos resultados PISA que se dieron, quienes están hoy al frente de la educación, Da Silveira y Silva, fueron muy duros. Y vos en ese momento advertiste, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto, estas formaciones educativas son a largo plazo. No es que vengan nuevo gobierno y los resultados PISA cambien, van a tener que hablar. Bueno, en fin, en ese momento se advierte. Lo que pasa es que hay dinámicas ya no solo políticas ahí, sino políticas electorales del momento, de campaña, que se complican mucho. Quiero rescatar algún mensaje. Hay mucho docente en casa hoy, además, obviamente, porque es un día libre. Hay gente que dice que se está implementando parte de esa capacitación de la reforma al tiempo que están dando clase y cerrando el año, sin saber del todo cómo vamos a cerrar el año, dice esta docente. Increíblemente, no nos han informado bien cómo se cierra el año, por ejemplo, para que el año que viene los alumnos están señalando si van a séptimo o van a primero, pero se están dando cursos. Son unos cursos que nos han pasado algunos docentes acá, algunos son virtuales, algunos presenciales. Esto, lo que vos decías, es una capacitación, digamos, una especie de capacitación para la reforma, no sé cómo llamarlo, así lo llaman, creo, de Daniel.
Sí, hay, o sea, se está haciendo muchos esfuerzos de formar gente. Creo que para la reforma específica con los docentes todavía no, porque todavía están, se supone que están en estos días, van a publicar los nuevos programas. Pero insisto en que, más allá de que las instancias de capacitación son útiles y pueden aportar, es más complejo que eso, digamos.
Es el curso en lenguaje audiovisual que nos decía
claro,
Pedro,
exacto,
para nosotros.
Claro, ahí para transformarnos en televisión. Bien, soy profe, 200% de acuerdo con Pedro. Un dato, trabajé, dice este docente, muchos años en un privado. Cada generación llegaba a primer año mejor preparada y superando resultados. En el público pasaba y me está pasando lo contrario. También trabajaba en el público. Grupos de 30 o más, mira, sacaron tutorías, una scripta. En fin, dice, y se redondea, hagamos primero todo Centro Spínola, que es algo, exacto, de su propio gobierno, y después hagamos la currícula. Exacto. Se está refiriendo a unos centros que
Sí,
gobierno...
claro, hay una, yo lo iba a mencionar hoy, y después se me pasó, y esto, hay una experiencia que se está impulsando, que son los centros María Espínola, donde se supone que se está intentando a pequeña escala, y en liceos que están ubicados en zonas vulnerables, construir un modelo distinto, y bueno, veremos cómo va por ahí, pero yo creo que el tipo de cosas que se están haciendo allí, que implica modificar la estructura de trabajo de los docentes, son las que necesitamos ir poniendo en todo el sistema para hacer viable estas otras cosas de transformación curricular y de la práctica.
Mariana señala, como docente también, que un problema desde Rivera señala que se está dejando afuera a los docentes. Estoy escuchando a Rivera, el problema no está solo en que los cambios se dan con cada cambio de gobierno, sino que se deja fuera a los docentes.
Sí, pero yo insisto, es un punto de vista, insisto en esto, que el cambio y el involucramiento de los docentes, creo que o sea, tiene que ser en la construcción de una propuesta alternativa dentro de cada centro, ¿no? Porque muchas veces, o sea, creo que también por eso la reforma curricular nos desvía, porque uno dice, bueno, tenemos que participar todos y discutir todos y ponernos de acuerdo en una super reforma curricular y en todo el marco curricular y todas las materias y cada uno va a pelear por sus horas, etcétera. Entonces, ponemos toda la energía en el debate sobre ese diseño curricular que después nunca llega a implementarse. Entonces, yo estoy de acuerdo con el colega en el sentido
de
que...
La colega Mariana de Rivera.
Mariana, que la transformación se tiene que construir con los docentes, pero insisto, no en un... O no solo en un debate curricular macro, sino sobre todo, o yo empezaría por construir alternativas dentro de cada institución, y hay instituciones que lo están haciendo y que han ido en este tiempo construyendo nuevas formas de trabajar. Necesitas desarrollar eso y una vez que eso esté expandido en el sistema, o sea, que haya muchas experiencias de ese tipo, entonces entras y le das como la bendición curricular y lo institucionalizás, digamos. Pero creo que esto, que poner la reforma curricular en primer plano nos desvía de eso.
Bien, otro punto que has hablado, digo, para el cierre, Pedro, también es que esa capacidad no la tienen todos los centros, ni tienen la autonomía, ni las horas, o sea, o si tienen la autonomía, no tienen la cantidad de horas docentes fuera del aula, exacto, o de comunidad educativa, no todos pueden, algunos lo hacen igual, ¿eh?
Sí, depende
con,
de la...
Con lo que pueden y con su
pero
empeño.
Pero hay muy buenas experiencias, claro, en centros educativos, como decía, de tiempo extendido, etcétera, que tienen otras figuras, además del director, para ir articulando los equipos docentes.
Pedro Ravel, ha sido un placer volver a tenerte por acá. Esperamos que en el 2023 también te tengamos reflexionando, debatiendo, contándonos un poco sobre tu experiencia, de lo que ves y cómo va esa transformación educativa, así que se empieza a llevar adelante. Gracias, Pedro, un placer.
Un gusto.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.